8:31. Estamos con Catalina Botero, Camilo Granada, Fabio Umar, Yesid Lancheros, analizando ahora la denuncia de la Liga contra el Silencio, que descubre ya de manera más definitiva, porque ya esto venía conociéndose, un chat de WhatsApp a través del cual algunos funcionarios activos todavía del gobierno con otros miembros del Centro Democrático y demás personas que quieren participar de esa estrategia degradante de acabar con las honras de periodistas, políticos y demás para poder defender una posición ideológica o una gestión de gobierno.
Sí, Diana, lo que revela en esta investigación de la Liga contra el Silencio, pues es un fenómeno que hemos visto en los últimos años y cada vez más en Colombia, que es la degradación del debate público en redes sociales. Lo preocupante y lo que hace que en esta ocasión el tema se torne aún más delicado es la participación de funcionarios del gobierno en estas estrategias oscuras para difamar y para desprestigiar a medios de comunicación. Yo creo que el presidente, de alguna manera, sí debería pronunciarse y rechazar cualquier tipo de estrategia que busque limitar o que busque amedrentar a quienes lo critican. Yo siento que el presidente debería dar un ejemplo en ese sentido, de hacerle un llamado a sus bases, más, de alguna manera, duras, recalcitrantes, de no promover este tipo de comportamientos, porque aunque en Colombia la libertad de expresión pues es un derecho constitucional, también es un derecho constitucional de las personas a tener un buen nombre. Exacto, una cosa es libertad de expresión,
otra cosa.
Exacto, una cosa es la estrategia de salir a apoyar con información, dando un debate deliberativo, amplio, sobre los temas que ellos creen que deben defender del gobierno, y la otra es tratar de generar campañas casi que de miedo y de susto en contra de periodistas y de medios, y promovidas por funcionarios del gobierno. Yo siento que ahí hay una, no sé, Catalina, si hay un vacío, no sé si existe un limbo jurídico donde esto quede, por eso pregunto, donde esto quede en una especie de impunidad, porque es que no es la primera vez que ve uno toda clase de, Diana, de comportamientos inadecuados en redes sociales contra personas que quedan en impunidad. Todos los días vemos insultos, agresiones.
La Corte ya ha hecho unos fallos muy importantes, y este es un caso que es distinto, porque una cosa, y Catalina es experta mucho más que yo en este tema, una cosa es la relación del ciudadano común y corriente frente a un poderoso, frente a la Corte. Ya la Corte ha hablado sobre esos temas, incluso sobre personas comunes, normales, en equilibrio de posiciones, pero es que acá es el gobierno elegido.
Claro. Exacto.
Y son funcionarios públicos.
Pero nada pasa. Es decir, no hay una consecuencia de entrada política que debería haber, pero tampoco, Catalina, no hay una consecuencia disciplinaria.
Pero
no
debería,
hay una
situación. O sea, yo creo que uno tiene que diferenciar los comentarios privados. Eso me lo acaba de escribir una persona a la que respeto mucho, que es cercana a este gobierno. Los comentarios privados, que es importante decir que no son disciplinables. En un funcionario puede hacer un comentario privado absolutamente desobligante contra un medio de comunicación, o contra, si es privado y no es masivo, pues no tiene la función, no tiene el efecto de intimidar. Y otra cosa es el comentario público o el comentario anónimo a través de redes sociales, o la articulación o la incitación a organizar ese tipo de ataques, porque son ataques sistemáticos. Entonces, lo que tiene que hacer la Procuraduría, incluso la Contraloría, porque si hay personas contratadas para hacer eso, hay una malversación de recursos públicos. Entonces, habría que ver si esas personas están o no contratadas para hacer eso. Pero si el presidente no toma las riendas y no dice, mire, señores, esto no pasa en mi gobierno, yo tengo un carácter distinto, yo no voy a permitir que en mi gobierno estos funcionarios actúen de esta manera, y lo saca inmediatamente de su gobierno, entonces tendrían que actuar los órganos de control. Y claro, el Código Único Disciplinario está informado por estos principios, y además hace parte, digamos, del derecho constitucional, el bloque de constitucionalidad, donde está esta sentencia de la Corte Interamericana, estas dos sentencias que yo estoy mencionando, que dicen que el Estado, y en este caso el presidente tendría que hacerse cargo de eso, los funcionarios públicos no pueden incurrir en esas faltas, porque si no, hacen incurrir al Estado colombiano en responsabilidad internacional. Y eso también lo tiene que tomar en cuenta el procurador y el contralor, si llega a haber recursos públicos destinados a esos efectos.
A esos efectos.
Si no hay, está bien. Si eran comentarios privados, yo creo que la gente en la mesa de su casa o en
reunión no puede hacer derecho a decir,
pero cuando
usted ve que ese comentario privado se convierte en una tendencia, en un hashtag, en una red social, ya no es privado.
Claro. No, ya hay una difusión pública con un objetivo claro y organizado, que yo siento que, es decir, no, yo no soy partidario de la regulación de las redes sociales, porque siento que vía regulación ahí se limita la libertad de expresión, cuando uno empieza a regular, pero yo sí siento que falta algo para evitar que este tipo de cosas por lo menos ocurran sin que nada pase. Es decir, yo siento que una red como Twitter, ¿no?, debería tomar medidas, porque siente uno... En los últimos años esto se ha degradado a un nivel tal, es decir, ya se convirtió en una profesión. Ser bodeguero se convirtió casi que en un oficio para ustedes prestigiar, dañar la honra de las personas. Eso es antes no ocurría. Y yo creo que las plataformas digitales deberían tomar medidas para luchar contra eso, porque siento que lo que han hecho hasta ahora no ha resuelto el problema del todo. Oculta
primero
comentarios,
que
medidas que se pueden tomar Twitter. Si uno abre un proceso ante Twitter, pero al final nada ocurre y la gente se siente con derecho de
replicar
la honra de las personas.
Sí. Pero existen, ¿no? Hay normas de injuria y calumnia que se aplican. Uno puede pedirle la rectificación a esa persona y si no, ir a la Corte Constitucional. Sí. Hay la reparación de perjuicios si hay un daño civil. O sea, existen algunas medidas.
Pero son engorrosos, Catalina, son engorrosos.
Pero, sí, pero el problema es que
la Procuraduría está evaluando el tema en este momento. Aún no hay decisión sobre ese punto, sobre si se va a abrir investigación o no.
Lo que uno sí debería hacer como funcionario es cerrar Twitter para evitar la tentación de caer.
Darle un buen manejo. Mientras usted es funcionario público,
todos los seres humanos son susceptibles y usted no sabe cuándo le toquen a usted la fibra débil y usted con rabia, con dolor, con sentimiento de venganza o agresión responda, y ahí caen estas trampas.
Lo que hacen los presidentes entiendo por ejemplo el presidente Obama, es decir, los presidentes liberales que tienen un talante liberal, que entienden que uno no puede violar los derechos de los otros, que no es para eso que le fueron elegidos, etcétera, es que alguien les maneja el Twitter. Alguien les maneja la cuenta. Entonces hay unas personas profesionales, serias, que lo manejan de una manera responsable.
No, yo creo que yo no creo que haya que cerrar los Twitter. Claro, es mejor que, por ejemplo, Trump le quiten el teléfono. No, eso lo tenemos todos claro. Sería mejor que Trump no tuviera acceso a su cuenta de Twitter y se lo manejara un profesional.
Petro, por ejemplo.
Pero yo sí creo que ahí hay dos problemas. Uno, el que ya hemos señalado, el hecho de que efectivamente las redes se usen desde el gobierno para desprestigiar y atacar opositores y medios. El otro es un tema que hemos discutido mucho, que es el tema de si las redes sociales son una cloaca o no. Yo, en ese sentido, pues creo que la libertad de expresión es necesaria, es válida. Creo que las redes sociales traicionaron un poco la gran esperanza que se tenía cuando surgieron como la gran democratización de la vida política y de que todo el mundo iba a tener una voz.
Pero eso pasa con Internet en general.
Pero eso ha pasado con muchas otras cosas. Y creo que obviamente lo que yo creo que en ese caso, y los partidos políticos tienen derecho a activarse y organizar sus bases en torno a sus idearios. Eso es como los volantes de antaño. Uno va y reparte volantes. Ustedes son todos muy jóvenes. Yo repartí volantes hace muchos años en las calles, volantes políticos. El problema no es el repartir volantes, que es el trino, es qué dice el volante. Cuando el volante se vuelve injurioso, cuando el volante se vuelve un incentivo a la violencia, un incentivo a la deslegitimación, eso es... Ahí se están violando.
Añádale
las
que entonces, un trino llega a 50 millones de personas.
Claro, es un volante mucho más actual.
Aún si ese tipo de debate tóxico, de ese debate contaminado, lo promueven quienes están llamados a dar ejemplo por la dignidad que ostentan desde sus cargos. Es que también siento que es una especie de mal ejemplo el que dan.
Hay responsabilidades políticas, pero en el caso en el que no sean funcionarios públicos, en donde no habría responsabilidades políticas o no habría responsabilidades jurídicas, salvo que incurran en
una
calumnia,
¿no?,
digamos, pero cuando es el matoneo, cuando es la manada. El problema es que sí generan una intimidación que acaba con cualquier posibilidad de debate público. Diga cualquier cosa en México en contra de Andrés Manuel López Obrador y verá cómo le va.
No, y
al día siguiente tiene 100,000, al minuto, tiene 100,000 personas.
O sea, que funcionan exactamente igual en todos los
países.
Yo no sé si allá son funcionarios o no, no sé. Lo que sé, porque está documentado y unos reportes muy buenos de la prensa sobre eso, es la reacción en manada, digamos, la reacción sistemática.
Pero no es exactamente la misma reacción en el caso de Petro.
Sí, no, es que eso es lo que iba a decir. Aquí hay bodegas para todos los gustos.
Y de Trump, perdóneme, Trump.
Por eso
es lo mismo.
Y exactamente, digamos, es una tendencia mundial. Lo único, y es, digamos, por la existencia de estas redes sociales. La pregunta es si esto es un caso que se puede asemejar a eso.
si hay sí. funcionarios públicos, hay una diferencia, que es la que estamos señalando. Si no, es un tema de todas maneras gravísimo para la cultura política.
Pues de degradación del debate que está ocurriendo en todas partes, claro. y de contratación de cuentas y de
pero
y de
por sus bases los conoceréis. Las... Hay funcionarios que no son así. O sea, por sin sus bases duda. Los conoceréis.
Sí.
Hay funcionarios cuyas bases o cuyos seguidores no hacen
no,
eso.
Serían capaces.
Lo matonean, oyen, si no les gusta, pues dejan de seguir a la persona, hacen un comentario, seguramente contestando.
¿Qué campaña
pero...
se podría uno inventar para concientizar no, al ciudadano y a todo aquel que contribuye de alguna manera en eso?
Que el líder sí. bloquea a la persona.
No.
Eso ya tiene que dar resultado y es los...
Es que siento que el bloqueo es como una especie
no, pero
de...
pero los defensores...
Claro, pero yo me, sí, me sí, pregunto pero ejemplo, si el senador Álvaro Uribe toma la decisión de bloquear
exacto.
a quienes hacen esto, pues está mandando un mensaje
muy
que
claro,
clarísimo.
Si las bodegas petristas, si las bodegas petristas reciben el bloqueo de Petro,
entonces, sí,
usted
entonces
dice
tendría que decirlo
este es un señor que trazó la raya y la trazó
ahora,
bien.
Esto también lo
no
es fácil. Ahora, esto también lo es. Es decir, nosotros yo he visto campañas en los últimos años, incluso promovidas desde el gobierno, me acuerdo de la que promovió en su momento David Luna, ha habido candidatos recientes a cargos de elección popular. Carlos Fernando Galán promovía como un debate respetuoso de no polarizar, de respetar la opinión del otro, pero yo siento que este es un problema también que va más allá de lo que pueda hacer o no el gobierno, sino también siento que es un problema de este mundo que vivimos hoy, donde no importan los hechos, donde no importa los datos, donde no importa lo que realmente ocurre, sino una especie de realidad paralela, una especie de burbuja donde uno busca es reafirmar sus prejuicios sobre algo
¿sí?
y busca una especie de círculos de apoyo ahora manifestadas en redes sociales a costa de lo que sea. Es que no existe la verdad. Si hoy estamos de noche, hay 500 acá que dicen que no, que estamos de día y vamos a defenderlo, y para defenderlo acudimos a todos los métodos de lucha. Yo siento que ahí hay un problema que traspasa a los gobiernos, que traspasa a los líderes de opinión, y es un problema de la sociedad de hoy. Es un tema, creo yo, un poco más de fondo
sí,
del tipo de país que estamos teniendo, del tipo de sociedades que estamos teniendo, sociedades que nos informan, sociedades que no leen, sociedades donde realmente la verdad no interesa. Pues hasta el presidente de los Estados Unidos ha dicho, no hay una verdad, hay una verdad alternativa que los medios no reproducen. Eso yo siento que ya alimenta todo lo que estamos
no,
viendo.
Es que es terrible, no
Colombia.
Sé si vieron
en ese sentido la entrevista de Mauricio García Villegas el domingo en El Espectador, que es muy buena.
No, sí. no, no. Pero nada más miren el reto que hay ahora en los jóvenes, el rompe cráneos.
La columna fue muy buena, la de Mauricio García, que quedó muy sorprendido precisamente hablando de este tema, ¿no?
A la columna, y las, perdón, la entrevista es en La Silla Vacía.
En La Silla Vacía, la columna habla también un poco sobre esa temática. Pues interesante hacerlo. Me gustaría pasar un poco al plano internacional para analizar la crisis constitucional en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ingresó al Parlamento salvadoreño en compañía de la Policía Nacional Civil y hombres de las Fuerzas Armadas y ordenó el inicio de la sesión, amparado, según dijo, por un derecho divino. Después del acto en el legislativo, ante miles de personas, dio una semana de plazo a los diputados para que aprobaran un crédito de 109 millones de dólares, el cual es clave para desarrollar un plan de seguridad en uno de los países que todavía es el más violento, por lo menos de esta zona del mundo. De lo contrario, anunció una insurrección. La oposición exige la intervención de la OEA para detener lo que ha llamado un autogolpe de Estado. Una primera mirada de esto que está ocurriendo en El Salvador.
Pues yo lamento mucho porque Nayib Bukele llegó hace poco al poder y traía un aire de renovador y de modernidad y de diferencia. Es otra de esas figuras jóvenes que uno piensa que va a ayudar a transformar el país y la forma de hacer política y termina gobernando con las viejas mañas, como a veces aquí. Pero el sí creo que es un desastre. Creo, conectando con lo que estábamos hablando hace un momento, una de las cosas que hacía más interesante el gobierno de Bukele, o más novedosa o más innovadora, era que comunicaba todos sus actos y su diálogo de
vía
toma
Twitter,
de
vía pero Twitter, de una manera maravillosa.
Maravillosa, muy, muy inteligente.
Eso es inteligente.
Muy
la
inteligente.
La foto en la ONU, ¿se acuerdan?
Claro. Yo tuve mis reservas sobre
bueno,
esa foto,
la campaña y los actos de gobierno, claro. Los despidos de los funcionarios por Twitter y demás.
Pero creo que él está cayendo víctima de su propio embrujo, del embrujo del populismo, del embrujo autoritario. Yo no sé, Catalina y Fabio, que son abogados, y más Cata, que es internacionalista y constitucionalista, en América Latina, por lo menos en los regímenes presidenciales, el presidente de la República no va al Congreso si no es invitado, porque es una rama distinta del poder.
Obvio.
No es como en Europa, donde el primer ministro surge del Parlamento y esa es su casa. Entonces, cualquier forma de que el presidente invada el espacio del legislativo, y más aún armado, pues acompañado de hombres armados. Y de policías, amenazando y ordenando que la sesión arranque, pues es un atropello absurdo. Y yo lamento mucho por El Salvador. Yo estoy seguro que, no sé si el proyecto, si el crédito iba a ser bien usado o mal usado. Ahí he oído también que ha habido algunas acusaciones de que había una empresa mexicana detrás de ese crédito, pero bueno, pero eso es otra cosa. Los recursos se requieren porque la seguridad es una prioridad para El Salvador, estamos de acuerdo. Eso no puede ser por cuenta de esa necesidad que se acabe la institucionalidad y que este señor se crea con el derecho divino de mandar, legislar.
Derecho divino de entrar de manera dictatorial al
populismo.
A mí no me sorprende nada. Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador. Y siendo alcalde de San Salvador, fue objeto de escándalos por su confrontación con la prensa. Cuando alguien tiene esa incapacidad tan absoluta de soportar la crítica o los cuestionamientos, incluso si son injustos, pues es que uno es funcionario, ¿cómo así que es que uno decide cuándo es justo y cuándo es injusto? Uno tiene que aguantar lo que le digan, y si no, no es funcionario. Eso es lo que se tienen que meter en la cabeza.
¿Y qué es en la
pues
casa?
Él no lo soporta, y hay denuncias muy importantes de persecución del alcalde, cuando era alcalde, a la prensa. Entonces, eso me parece que mostraba el talante de un autoritarismo que quedó claramente reflejado. ¿Me aprueban el crédito? O yo cierro esta
cosa. O me lo aprueban.
Sí, es decir,
como a lo Fujimori, pues. O yo lo cierro.
Pero es que
en un país con una
democracia, de la división de poderes.
Sí, pero en un país con una democracia, Diana, realmente frágil. Pues El Salvador estuvo hasta los 90, principios de los 90, en una guerra civil. Este es un país con una democracia nueva, de alguna manera. Es un país que ha estado en crisis permanente. Y ver al presidente amenazando a la Asamblea con militares y policías dentro de la Asamblea de que aprueben un proyecto que además es un proyecto que no significa gran cosa en últimas. Es decir, no es un proyecto de fondo trascendental que vaya a cambiar la historia del país, es un préstamo para fortalecer la seguridad. Si en una decisión de estas, de autorizar un crédito, el presidente impulsa al ejército casi que a amedrentar a los congresistas, a los asambleístas, pues ¿qué puede esperar el país cuando el presidente necesite tomar decisiones de fondo? ¿Qué va a hacer él cuando necesite tomar medidas frente a las cuales el Congreso no esté dispuesto a aprobarlas, a apoyarlas? Entonces yo siento que es un pequeño paso de un dictador, sin duda alguna. Entre esto y Chávez no hay mucha diferencia,
nada.
Entre esto y Fujimori no hay mucha diferencia, no hay manera de defender lo que ha hecho él.
¿Sabe qué me parece a mí? Que es el nuevo populismo de los gobernantes, que es esa necesidad de eliminar las barreras entre ellos y la ciudadanía, barreras constitucionalmente levantadas, el Congreso, ¿no es cierto? Y entonces el hombre dice, como yo les voy a traer seguridad, los malos son los que se oponen a esto, yo entro al Congreso, le rezo a Dios, y entonces empiezo a decir que los que no vienen son pícaros y son no sé qué cosa. Es ese deseo de gobernar directamente y de sentirse que recogen el sentimiento del pueblo y de gobernar directo, sin intermediarios. Y el Congreso es un intermediario, Camilo.
Sí, señor, que me interpreto, porque estoy de acuerdo con usted, solo cambiaría, invertiría la frase. Es que no quiere acercarse al pueblo y levantar por ello las normas constitucionales. Es que está tratando de apropiarse y ese es el populismo, de pretender hablar al nombre del pueblo para saltarse las normas constitucionales y los límites del Estado de Derecho.
Ese vale ese sentimiento que cree interpretarlo de manera adecuada. Pero es lo de Trump, un poco, ¿no?
El que sí, igual.
Me sirve,
que cree interpretarlo
vamos.
O que le importa poco interpretarlo. Es un poco
que se lo manipula.
El problema es eso, que lo manipula.
Se da un ropaje de intérprete. Y ojo que cuando usted se siente intérprete de la ciudadanía, del pueblo, usted está muy cerquita de sentirse elegido de Dios, y está muy cerca de sentirse un rey, y de actuar como un rey, ¿no es cierto? Esos son los regímenes, digamos, antiquísimos, no se nos olvide, ¿no? Es que yo vengo de Dios, y aquí lo que Dios dice es lo que yo pronuncio, el Estado soy yo, porque ¿para qué Estado? Y bueno, esto va a terminar mal, porque
estamos a esto del Estado de opinión, ¿se acuerda de eso? ¿Quién dijo esa frase?
Para que la gente, de pronto, Diana, que nos está escuchando, es como si a Duque en el Congreso no le aprueban la ley de financiamiento, llega ya al ejército.
Conocen el tema de El Salvador y me dicen que incluso para muchos ha sido pues triste, porque aunque tenían desde el principio la certeza de que iba a resultar terrible, como plantea Catalina, algún acercamiento con el sector privado y la comunidad internacional había empezado a mandar mensajes positivos por parte de Bukele, con lo cual pues lo que pasó ayer terminó con esa especie de luna de miel que había creado, porque tenía, me dicen que en los últimos 8 meses prácticamente había mandado mensajes de esperanza y en un solo día acabó con todo lo que había pasado.
Demostró su talante.
No, terrible, terrible, porque además esos países con esos niveles de violencia, donde hay tanta gente armada, este tipo de polvorines realmente generan una situación inesperada que puede terminar muy mal. Esos son ollas a presión con el fuego máximo.
Pues El Salvador es el país más violento de América Latina y uno de los 5 países.
Pero mira, Catalina, yo por temas laborales he tenido que ir a El Salvador un par de veces el año pasado, te quiero decir. Me daba susto y me pedían en el hotel que no saliera después de las 5 de la tarde.
No, es que las maras son las
salvatruces. Eso es tierra de nadie.
Mira, aquí me están preguntando quién es el que habla. Digo, Fabio Umar.
Muchas gracias.
Me pregunta que si era el que fue actor y ahora es un gran abogado.
No soy gran abogado, muchas gracias. Tuve el honor.
Tampoco soy actor.
Entonces,
preséntese.
No, me presento.
Pero que fue actor.
Porque a los 8 años, mi padre dirigía una novela y yo con...
Cuente quién es su padre.
No, es que eso sí no me corresponde a mí, Diana. Usted que es amigo de ellos, pero eso sí no me corresponde a mí. Muchas gracias.
Pero
muchas
además
gracias.
Hay que sentirse, orgulloso de eso. Sí. Y además un panelista, pues, que además viene de este mundo de la cultura y de lo que creció en su casa,
sí,
termina además siendo abogado, gran actor, y que deja de ser actor y ahora es un abogado.
Actor del derecho.
Es que es una historia muy bella porque mi padre hacía una novela y el protagonista, que era un niño, me parece que argentino, tal vez, se murió 8 días antes, ¿no? Estamos hablando hace 35 años, se murió. Y recién llegaban los teléfonos inalámbricos a Colombia, para que se hagan una idea. Entonces sonó el teléfono y yo bajé donde mi papá y le entregué el teléfono, que él estaba muy angustiado porque no podía hacer la novela. Y entonces Bernardo Romero, que en paz descanse, que estaba en ese momento, le dijo a mi padre pues que él haga unos 2-3 capítulos de ese tema. Entonces ese fue mi paso fugaz por la televisión.
Pues muy bien, o sea que le ha ido mejor de abogado, no se sabe.
Pues no, me ha ido mejor, eso sí, creo. Con el paro judicial ya no sé. Pero la gente tiene mucha memoria, porque eso hace 35 años, casi nadie se acuerda de eso ya. Pero
no,
bueno,
pues fíjese que se acuerdan varios, porque hoy que no mencionaba, ya me acostumbré pues a su voz, pero los oyentes a veces no se acostumbran porque la gente termina reconociendo, y eso es la magia de la radio. Cuando habla Catalina, la reconocen. Camilo, pues personas que llevan mucho tiempo hablando, digamos, en este programa, entonces se vuelven muy familiares para los oyentes, que es para quienes hacemos este ejercicio de conversar, porque sentimos que estamos conversando con ellos. Pues con Fabio
este es el tercer programa que vengo, sí.
Entonces ya empiezan a sentir
el apellido es muy sonoro para la gente.
Pues no hay más Umar, salvo mi familia, realmente. No, es un apellido pues novísimo. Ni siquiera mi abuelo tenía ese apellido. Ese es un apellido que derivó de Palestina. Mi abuelo llegó aquí pues hace 75, 80 años y no, el apellido original no era ese, derivó, y mi padre y sus hermanos son los primeros que tienen ese apellido. Entonces sí, pues es un apellido que afortunadamente
pues muy bien.
Lo llevo por el alto.
Bueno, pues muy bien, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro programa en Hora 20.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.